Si el mundo fuese mis ojos.
Imágenes y miradas. ¿Qué ves cuando me ves?
Mira que, mira que, mira que.
Mi nombre es Sebastián Di Martino. Reparto un poco mi vida entre los distintos lugares donde llevamos adelante proyectos, sobre todo en Iberá, en la provincia de Corrientes, en Impenetrable, en la provincia de Chaco, en la meseta del lago Buenos Aires y alrededores, en la provincia de Santa Cruz, y en la costa de Chubut, en la zona de Bahía Bustamante. Trabajo para una fundación que se llama Rewilding Argentina. Soy el director de conservación de esa fundación y mi trabajo tiene que ver sobre todo con restaurar ambientes y especies en los lugares donde ayudamos a crear parques nacionales. La fundación trabaja muy fuertemente en contribuir con los estados, con el Estado Nacional de Argentina en la creación de parques nacionales, pero eso lo hacemos a través de la compra de tierras y luego donación al Estado. Pero antes de donarlas, tratamos de restaurar esos ambientes que se encuentran mayormente degradados. Y una tarea importante en la restauración tiene que ver con la reintroducción de las especies que se extinguieron. Y esa es sobre todo la experiencia que tengo en relación a la fauna silvestre, traer de vuelta especies que se han extinguido.
Me llamo Martín Funes, vivo en la ciudad de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Soy biólogo, trabajo en una ONG, un organismo no gubernamental que se llama WCS, por su sigla, que en inglés significa Wildlife Conservation Society, y si lo traducimos al español sería algo así como Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre. Bueno, mi rol ahí es coordinar, dirigir una serie de proyectos, más que nada orientados fundamentalmente a lo que es la coexistencia entre la fauna silvestre y las actividades productivas de tipo ganadero en Patagonia. Mi experiencia con la fauna silvestre, bueno, es haber trabajado como biólogo por más de 30 años en distintos lugares, entre ellos el Estado Provincial Neuquino, el Estado Nacional y en los últimos 15 años en esta ONG que mencioné.
Mi nombre es Martín Monteverde y vivo en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Soy biólogo, egresado de la Universidad Pública y trabajo en la Dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén. Allí diseñamos y llevamos a cabo, junto con varios compañeros, proyectos y estudios vinculados a la conservación y manejo de la fauna silvestre terrestre neuquina. Y trabajo vinculado a estos temas desde el año 2000 aproximadamente, que fue el año en que me vine para estos pagos. Y mi trabajo consiste tanto en tareas de campo como de oficina.
Bienvenidos a esta nueva edición de Miradas Podcast. Esta vez hacemos foco en la fauna silvestre en tiempos de pandemia. Por eso invitamos a tres biólogos con experiencia en el tema que desarrollan acciones tanto en el ámbito privado como público. En estos días de cuarentena, nos hemos sorprendido ante la circulación de imágenes que muestran animales silvestres en ciudades y zonas próximas a nuestros domicilios. Las vemos en las redes y en los medios masivos. Nos emocionamos, las compartimos, sin saber a veces si son falsas o verdaderas. Y también nos preguntamos si estos avistajes estarán hablando de una recuperación de planeta Tierra mientras los humanos estamos en cuarentenas hogareñas.
A partir de la implementación de esta cuarentena o aislamiento social obligatorio, comenzaron a circular muchas imágenes de fauna silvestre en lugares urbanos o periurbanos.
En relación al coronavirus y el ambiente, lo que más he leído en medios de comunicación tiene que ver con la aparición de algunos individuos, de algunas especies en lugares que son relativamente insólitos, porque antes de la cuarentena estaban mayormente poblados por personas y ahora que están vacíos de nuestra presencia, se pueden observar ejemplares silvestres.
Me han llegado en forma de fotos, he visto también algunos videos compilados de distintos lugares del mundo.
Otra de las noticias tiene que ver con que se ha limpiado el aire de muchas ciudades porque ha habido una reducción de emisiones contaminantes. Yo digo que estas dos noticias son lindas noticias, pero anecdóticas. Son coyunturales y cuando la cuarentena termine, que se está haciendo larga, pero va a terminar algún día, nosotros volveremos a nuestras actividades. La fauna se va a replegar a los lugares donde era más comúnmente observarla y vamos a volver a emitir gases gases contaminantes.
Han circulado noticias de todo tipo, algunas de ellas verdaderas, y también ha circulado algo de información falsa. En el caso particular de Junín de los Andes fue muy llamativo una noticia que me llegó por múltiples vías acerca de una concentración de ciervos exóticos, que no eran ciervos colorados, no recuerdo ahora exactamente qué especie eran, sobre una calle, sobre una ruta con una rambla en el medio, bastante similar en aspecto a lo que es en Junín de los Andes la ruta 40 que atraviesa la ciudad y que tiene una rambla en el medio, y donde la noticia básicamente decía que a raíz de la falta de circulación de gente debido a la cuarentena, los ciervos estaban totalmente asentados sobre la ruta. Obviamente que esto era una información falsa. La noticia creo que era de Japón, o sea que también se ha visto la circulación de información falsa, fake news.
Hay como una sobredosis de información impresionante. Lo que pude percibir de las reacciones de las personas respecto a estas imágenes es que en general tendemos a sentirnos entre asombrados y exultantes de alegría, ¿no? Al ver algunas especies silvestres deambular por sitios donde antes no se las observaba con tanta facilidad.
Las reacciones en general de los espectadores, bueno, es una reacción de asombro, una reacción romántica, una reacción de tipo bastante sentimental que apela a las emociones de la gente.
Tal vez porque ineludiblemente en algún punto nos produce una sensación de sanación o recuperación de la naturaleza frente a tanto impacto negativo que está sufriendo. O incluso nos parece como si estuviéramos volviendo a lo prístino.
Básicamente, lo que más se ve es como que a partir de los disturbios y el movimiento normal de la actividad humana, la fauna ha vuelto a ocupar lugares que han sido colonizados por el ser humano, por decirlo de alguna manera, y que ante la ausencia de personas, justamente, la fauna vuelve a ocupar esos lugares.
Como que la fauna silvestre está volviendo a sus orígenes naturales, ¿no? Vinculamos mucho ver fauna silvestre con la idea de que el mundo se está curando.
Por lo tanto, estas noticias no tienen que ver con una recuperación real de ninguna población de especie de fauna, y si bien en relación a las emisiones se han reducido, no ha habido ninguna reducción en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que sería la buena noticia que estamos necesitando.
Y en estas reacciones de asombro y bienestar que nos producen este tipo de imágenes, están alimentadas, supongo, que ingenuamente o sin intención, por los textos que las acompañan. Estos textos hablan de cosas como recuperación, equilibrio, reparación de la naturaleza. Entonces el espectador o el oyente pergenia en su bocho una realidad falsa en donde en pocos días los sistemas naturales se están curando porque buena parte de la especie humana está confinada.
Ningún problema ambiental se soluciona por una simple cuarentena. Hay que tomar decisiones y acciones de fondo que van mucho más allá de esto.
Los sistemas naturales poseen lo que llamamos resiliencia, pero pensar que esto sucede entre gallos y medianoche, bueno, tengo malas noticias. Esto no estaría sucediendo.
Pareciera que la pandemia no ha cambiado solamente nuestra forma de vivir, sino también las rutinas de los animales silvestres. ¿Existe un fenómeno en la naturaleza que pueda explicar estos avistajes? ¿Qué está sucediendo con los ecosistemas en esta cuarentena mundial en tiempos de pandemia?
Claramente la confinación en sus diferentes modalidades de cuarentena de casi la mitad de la población humana ha generado nuevas condiciones ambientales, y esto es percibido por muchas especies silvestres a diferentes escalas. La presencia humana o la falta de ella, junto con la disminución de sus actividades y los efectos de estas actividades, ha modificado los escenarios ambientales de una manera súper rápida, explosiva y muy aguda, y las diferentes especies silvestres responden a tales cambios.
Podemos decir que la fauna silvestre es muy sensible justamente al disturbio causado por el ser humano, y la ausencia justamente de personas y de todas sus actividades asociadas, lo que hace es que los animales van animándose a explorar lugares que normalmente no lo hacen.
Entonces comenzamos a ver fauna silvestre porque hay un cambio comportamental de esas especies como una forma de adaptación a las nuevas condiciones ambientales generadas por el confinamiento humano, ¿sí? Es decir, hay un cambio en los patrones de uso de los recursos por parte de esas especies, sobre todo de recursos como alimento y espacio.
Obviamente que el grado de sensibilidad entre las distintas especies es diferente. Una cosa es un puma, que es un animal que por ahí se aventura más ante la disminución de circulación de gente y que es común verlo en zonas urbanas o periurbanas, mientras que otras especies por ahí mucho más tímidas o más reacias a aventurarse en lugares urbanizados probablemente no los veamos.
Entonces vemos animales que se animan a usar los ambientes de una manera diferente a como lo venían haciendo, porque las condiciones cambiaron.
Pero esto hay que tomarlo obviamente como un fenómeno temporal, ante la ausencia de este disturbio, no es algo que llegó para quedarse, es decir, que cuando vuelva la actividad humana en sus niveles normales y habituales, esa presencia de fauna obviamente va a desaparecer o va a volver a alejarse, digamos, de las zonas urbanas y periurbanas.
Es muy probable que la mayor frecuencia de avistamientos sea un hecho totalmente pasajero que comenzará a desvanecerse a medida que las cuarentenas y la actividad humana vuelvan a restablecerse. O sea que esto no va a ser eterno.
Por supuesto que eso también se conecta con el hecho de que el hombre en su expansión geográfica ocupa lugares y se acerca muchísimo a los hábitats naturales que ocupa la fauna silvestre, y eso es lo que justamente permite que ante la ausencia de circulación de gente y menor disturbio, estos animales se aventuren un poco más y se vuelvan a meter en lugares que están en teoría ocupados por el ser humano.
Más allá de estas noticias anecdóticas y simpáticas, el resto de las noticias que no circulan tanto son bastante preocupantes. En primer lugar, porque la cuarentena ha provocado una caída en el nivel de empleo, por lo tanto, una menor cantidad de ingresos en muchas familias que para alimentarse tienen que salir a cazar. Esto se ve mucho en las zonas relativamente marginales a las economías tradicionales donde trabajamos nosotros, la gente de campo, si no entra dinero en la casa para comprar comida, sale a cazar. Y esto también se ha agravado porque la labor de guardaparques y otras personas de fiscalización de recursos naturales no está entre las tareas esenciales. Entonces hay como una especie de cóctel peligroso entre falta de dinero en algunos sectores por lo que salen a cazar y falta de control por parte de organismos del Estado. También lo que se ha visto es que las deforestaciones no han parado en cuarentena, están contempladas entre las actividades rurales que sí están exceptuadas de la prohibición de circulación, así que ese impacto también se sigue verificando. Y por último, se han desarrollado en distintas partes del mundo, y Argentina no es la excepción, una estrategia de conservación que vincula a esta actividad, a la conservación, con el ecoturismo. El ecoturismo ha desaparecido, al igual que otras formas de turismo, en los últimos meses, por lo que también esa ausencia de turistas en los parques se suma a la de los guardaparques y han desencadenado procesos de caza furtiva realmente alarmantes. Por ejemplo, en Sudáfrica, la caza furtiva de rinocerontes se ha disparado y en India ha sucedido lo mismo también con los tigres.
Con los ecosistemas en sí, a nivel global, no es que ha habido una transformación de fondo. Sí, obviamente, lo que podemos entender es que a partir de la disminución de toda la actividad productiva y fabril, fundamentalmente, los niveles de emisión y de contaminación también han descendido transitoriamente, y eso nos interpela como sociedad ante este debate que no tiene que ver en sí con la cuarentena, y es la cuestión del cambio climático, en cuanto a si somos capaces como especie, como sociedad, de realmente lograr políticas profundas que logren revertir o al menos frenar la emisión de gases causantes del efecto de cambio climático, simplemente por una razón egoísta de garantizar nuestra supervivencia como especie en el planeta en el mediano y largo plazo.
Mi nombre es Clementina Crisoliti. Y en este capítulo miramos de cerca un fenómeno que captura nuestra atención. La aparición de fauna silvestre en lugares donde antes no la veíamos hace que nos preguntemos por las relaciones entre el coronavirus y los animales, por los ecosistemas, por la vida en planeta Tierra.
Todas estas noticias que circulan de manera muy abundante en medios de comunicación son el árbol que no nos deja ver el bosque y que nos impide reflexionar acerca de las verdaderas causas de esta pandemia, de las causas de fondo, y no quedarnos únicamente en la coyuntura.
Mucha gente se pregunta si existe algún tipo de relación entre el coronavirus y la fauna silvestre. Y sí, sin duda existe relación. Ya en el brote que hubo en el año 2003, si mal no recuerdo, con el SARS, el síndrome agudo respiratorio, que también se inició y se desarrolló fundamentalmente en el sudeste asiático, era justamente de un tipo de coronavirus. Y lo que hay que entender acá en cuanto a la relación es que todos los escenarios en los que se dé una combinación de alta densidad humana, la presencia de numerosas especies silvestres que son comercializadas vivas o sus productos muertos, su carne, lo que sea, y condiciones de salubridad bastante deficientes, son básicamente el escenario ideal para el surgimiento de este tipo de pandemias.
Pero también tenemos que saber una cosa. El uso de ambientes antropizados por parte de la fauna silvestre no es nuevo, no es exclusivo de esta pandemia. Ocurre desde hace mucho tiempo y tiene su explicación en los efectos producidos por otras megapandemias, como la fragmentación de ambientes, tráfico y comercio de fauna y flora silvestre, mascotismo, introducción de especies exóticas, caza ilegal de fauna silvestre y cambio climático.
Y si no habíamos tenido un caso tan impresionante como el de este coronavirus anteriormente, había sido simplemente por una cuestión de que tuvimos la suerte de que el nivel de contagiosidad de los virus anteriores vinculados a algunas de estas zoonosis había sido muchísimo más bajo.
El SARS, el síndrome respiratorio agudo grave, y el MERS, síndrome respiratorio de Oriente Medio, son ejemplos recientes de estos contactos. Y si nos venimos más cerca en el tiempo, existe evidencia científica que vincula el SARS-CoV-2, que es el agente causal del COVID-19, con un posible origen animal.
Hasta ahora lo que se sabe es que parecería que la zoonosis está vinculada a algunos murciélagos del tipo de herradura del sudeste asiático.
Y esto fue anticipado por varios artículos en revistas científicas hace unos años atrás. Es decir, existiría una relación entre el coronavirus presente en murciélagos y otros mamíferos silvestres como los pangolines y el humano. Pero todo esto está en debate y estudio. Lo que sí está claro y probado es que el SARS-CoV-2 no es un invento tecnológico humano.
Pero no falta todavía saber cuál ha sido el huésped intermediario previo al salto al ser humano, ¿no? Estos son virus con una gran capacidad mutacional que hacen que justamente puedan saltar de especie con relativa facilidad, y bueno, y eso es lo que los convierte en algo tan riesgoso.
Todo esto que está pasando con la fauna silvestre nos interpela acerca del estado actual de nuestros sistemas naturales y sus funciones, del abuso o uso que hacemos de ellos y nuestra percepción de lo natural. Estas reflexiones son muy necesarias si pretendemos conservar los ecosistemas de alguna manera.
Así que algunas reflexiones son, bueno, justamente eso, ¿no? Cómo podemos establecer políticas globales que eviten la existencia de ese tipo de mercados, ese tipo de escenarios tan riesgosos, y también esto se vincula a lo que es el tráfico de fauna silvestre, porque muchas de las especies que son comercializadas ahí lo son de manera ilegal, o bien lo son de manera legal, pero en condiciones de salubridad y de higiene muy deficientes.
Los ecosistemas naturales prestan para nosotros servicios esenciales sin los cuales no podríamos habitar este planeta. La provisión de aire y agua de calidad es una, la mitigación del cambio climático es otra, y también evitar la aparición de las pandemias es otro de los servicios ambientales que tenemos que recuperar para nuestros ecosistemas naturales. Por lo tanto, una vez terminada la cuarentena, o incluso antes de que termine, lo que vamos a necesitar son políticas públicas muy agresivas de conservación y de restauración de ambientes, con el desafío de que a la par se deben crear empleo de calidad, porque es imposible conservar un ambiente natural si no atendemos las necesidades de la gente.
En tiempos de cuarentena, el encuentro con fauna silvestre en espacios urbanos o periurbanos puede resultar más frecuente. Las recomendaciones, en caso de que esto ocurriera, nos dicen que debemos interaccionar lo menos posible.
Sobre las recomendaciones a tener en cuenta en caso de que nos encontramos con alguna especie de fauna silvestre en nuestra región, bueno, básicamente son las mismas recomendaciones que podemos dar en cualquier momento.
Es bastante común ver fauna silvestre, zorros, aves, reptiles, etc. Pero la aparición de fauna silvestre en ambientes urbanos y periurbanos, vinculada con la cuarentena por coronavirus, eso ya es otra cosa. Este tipo de contactos nos expone a especies silvestres potencialmente peligrosas, como puede ser pumas, jabalíes, o favorece que especies domésticas, como gatos y perros, maten o transmitan enfermedades a la fauna silvestre.
Después, obviamente, hay especies que pueden significar un mayor peligro, como puede ser un encuentro con un puma, con más razón. No tenemos que tratar para nada de acercarnos, sino a lo sumo tratar de sacar la mejor foto o filmación posible desde el lugar en que estamos.
Siempre ante estos encuentros debemos pensar y actuar de manera responsable. Esto significa no acercarse a ese animal que estamos viendo, es decir, no molestarlo, no estresarlo.
Si vemos obviamente que ese individuo de esa especie está exponiéndose a algún tipo de situación riesgosa porque no se está cerca de una vía de circulación donde los vehículos transitan a alta velocidad o algo así, en ese caso lo mejor sería tratar de comunicarnos con la oficina de la Dirección de Fauna o similar más cercana para tratar de que los organismos encargados de ese tipo de cuestiones traten de intervenir ante ese caso particular.
Tenemos que evitar darle de comer o dejarle comida, si no, el animal puede acostumbrarse y entonces estamos estimulando su regreso, cosa que no sería lo mejor. No deberíamos intentar capturarlo por ninguna razón, y si estos avistajes se repiten con frecuencia, deberíamos tener a nuestras mascotas encerradas en nuestras casas y patios para evitar mayores daños.
Miradas Podcast agradece las reflexiones y aportes brindados por Sebastián Di Martino, Martín Funes y Martín Monteverde.
Lo primero que se me ocurre para no caer en fake news y posverdad sobre estos temas es consultar siempre con fuentes confiables.
Es buscar sitios web de organizaciones que estén trabajando en conservación y recuperación de fauna silvestre en distintas partes del mundo. Hay muy buenos ejemplos en Australia, por ejemplo, con la Australian Wildlife Conservancy. Hay muy buenos ejemplos en África, por ejemplo, de la organización African Parks, de organizaciones privadas como por ejemplo PINDA, donde se aborda este tema con seriedad.
Y bueno, podemos citar obviamente el sitio de WCS en general o el de WCS Argentina y otras ONGs como Fundación Vida Silvestre Argentina, Rewilding Argentina, que son todas instituciones no gubernamentales confiables en cuanto a la información que van a postear.
Yo recomendaría consultar con entidades que tengan experiencia y trayectoria vinculadas al estudio de fauna silvestre tanto provinciales como nacionales.
Y cuando escuchamos audios de personas, lo mismo, o sea, tener la precaución de tratar de averiguar si ese audio tiene un nombre, tiene una institución, y si después podemos hacer una verificación que realmente esa persona existe y si tiene realmente experiencia sobre el tema y no nos está dando información que no tiene que ver con su área de especialidad.
Chequear la información cuantas veces sea necesario y no distribuirla a ciegas es fundamental básicamente por dos cosas, creo. La primera es que estamos contribuyendo a una retracción del conocimiento que tengamos o creemos tener de algo. Y dos, puede ser el caldo de cultivo de malas acciones, como por ejemplo salir a exterminar murciélagos porque asumimos falsamente que son los culpables de toda esta pandemia.
La música que escuchaste en este podcast es de Perota Chingó, Bomba Estéreo, Leandro Fresco, Carmen Rizzo y El Búho Barrio Lindo. Gracias por este encuentro y otro abrazo, codo a codo.
Mira, mira que mira. Hoy te la canto con instrumentos.
Imágenes y miradas. Radio Nacional Zapala.